Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Agosto marca un nuevo récord en el gasto en pensiones. El desembolso efectuado por el Estado supera los 12.000 millones de euros en tan solo un mes. Hoy la pensión media de jubilación es de 1.375 euros, Claudia Cid.
Y sube la cuantía de las nuevas altas de jubilación del sistema, que ya es de 1.425 euros. Por regímenes vemos que la pensión media procedente del régimen general es de 1.532 euros, mientras que la más baja es la de los autónomos, con una media de 916 euros mensuales. La factura de las pensiones se incrementa mes a mes. Esos 12.039 millones de euros de agosto suponen un 10,9% más que hace un año, y según el Ministerio para la Seguridad Social, la nómina de estas prestaciones ya se come el 11,8% del Producto Interior Bruto, del tamaño de nuestra economía. Los analistas calculan un déficit contributivo del sistema de 26.000 millones de euros, es decir, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones.
Con una pérdida del poder adquisitivo del 5% con respecto al año pasado por la inflación y los tipos de interés, las familias españolas afrontan la vuelta al cole más cara de la historia. Susana Moneo.
Así es, Sofía. Libros, uniformes y material escolar han subido un 25%. España es el país con los libros de texto más caros de Europa, de media 22 euros. Sara entra en bachiller, tiene tablet, pero algunos textos en papel.
Pero sí que es verdad que algunos libros, como puede ser el de matemáticas, lo utilizo en digital y me ha costado 42 euros.
La segunda mano se ha disparado en torno a un 170%, pero no siempre es posible porque los libros cambian cada 2 años.
Mi hermano ahora mismo está estudiando en la ESO y tiene los libros tradicionales. Y le han costado entre 35 y 50 euros porque los míos no le valían.
La vuelta al cole es la más cara de la historia, entre 300 y 500 euros por niño.
El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó su petición para revisar los más de 30.000 votos nulos del exterior registrados en Madrid en las elecciones del 23J. Si el alto tribunal da la razón a los socialistas, estos recuperarían el escaño que perdieron en favor del PP. Con este escaño ya les saldrían las cuentas y no necesitarían la ayuda de Junts para una hipotética investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y máxima seguridad en el cementerio de San Petersburgo, donde va a ser enterrado el líder de Wagner. Sigue el misterio en torno a las causas del accidente del avión en el que falleció Prigozhin. Las autoridades rusas ya han confirmado la identificación de su cadáver. Xavi Lasso.
La zona está custodiada por policías y se han instalado detectores de metales en la entrada. Los visitantes pueden entrar libremente en su interior, pero se ha prohibido el ingreso con cámaras. Tras el fallecimiento del líder de Wagner han salido unas declaraciones suyas del mes de abril y en ellas afirmaba que se iban a matar a personas por decir la verdad en Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid finaliza la tercera jornada como líder de Liga, Alex Gomar.
Con 3 victorias de 3, los Ancelotti lideran la clasificación de Liga, siendo el único equipo que no se ha dejado ningún punto por el camino. Anoche se cerró esta jornada 3 con 2 partidos, Getafe 1, Alavés 0 y Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 7. Los del Cholo consiguieron la mayor victoria a domicilio en sus 120 años de historia y se colocan segundos en la clasificación. La FIFA plantea una suspensión de 15 años para Luis Rubiales y con la vuelta del fútbol femenino a las pretemporadas ha hablado Alexia Putellas al respecto.
A ver, yo creo que aquí el tema es que todas queremos lo mismo, ¿no? Y es que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido durante tantos años y sigue estando en el masculino. Simplemente peleamos por eso. También te digo que no solo necesitamos la ayuda de las jugadoras, que la unión está claro que es el primer paso. Y yo siempre voy a defender que la jugadora es jugadora.
En tenis, victorias en la primera ronda del US Open para Davidovich, Carballes, Baena y Bernabé Zapata. Lo ha hecho esta mañana Novak Djokovic ante el francés Muller y recupera el número 1 del mundo. El serbio se enfrentará a Zapata en la siguiente ronda. Alcaraz debuta esta noche de madrugada ante el alemán Koeffer. Y en ciclismo, hoy cuarta etapa de la Vuelta a España, lidera hasta el momento la general Remco Evenepoel.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Minutos, seguimos en la mañana de COPE Canarias y en cuestión de unos minutos vamos a abordar nuestro espacio de los martes de las profesiones y hoy vamos a conocer a agentes inmobiliarios. Nos van a dedicar unos minutos para conocer cómo realizan su actividad.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com. ¿Te has preguntado por qué la carne no te queda igual en casa? En Barbecue Corner Shop encontrarás barbacoas y complementos premium y profesionales. Sorprenderás a tus invitados con un asado perfecto. Podrás hacer paellas, pizzas, pan, hornear y cocinar carnes y pescados a baja temperatura. Visítanos en bbqcorner.es o en nuestra exposición Calle Los Cactus 14, Polígono de Arinaga. Barbecue Corner Shop. ¿Jugamos con fuego?
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? Ah, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Juntos somos más. La Diócesis de Canarias convoca la primera jornada de pastoral con un gran encuentro en el Colegio Claret. Reserva la tarde del viernes 22 de septiembre y todo el sábado 23. El grupo musical SEMA amenizará dos días de encuentro y reflexión en torno a la acogida, el acompañamiento y el cuidado. Inscríbete en la web de la Diócesis de Canarias y participa, porque juntos somos más.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
COPE más Gran Canaria.
Más de Tenerife.
A las 18 minutos vamos a iniciar nuestro espacio semanal de profesiones y hoy vamos a conocer la actividad que llevan a cabo los agentes inmobiliarios. Vamos a recorrer Canarias con varios de ellos que han querido estar con nosotros hoy un ratito aquí en la sintonía de COPE Canarias. Saludamos en primer lugar en Tenerife a Gorka López Ochando, de Ochando Inmobiliaria. Lleva 25 años en el mundo de la gestión inmobiliaria. Su empresa la fundó él mismo tras participar en otros proyectos hace 10 años. Tiene formación en administración y gestión inmobiliaria y cuenta ahora con un negocio en el que tiene 6 empleados. Gorka, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer.
Igualmente, Gorka. Vamos a seguir saludando a protagonistas de nuestro espacio de hoy. También saludamos en Gran Canaria a Virginia García, la CEO de Casas con Alma. Trabajó por cuenta ajena en una cadena hotelera como directora comercial en Cabo Verde y hace 5 años se vino hasta la isla de Gran Canaria y montó Casas con Alma. Se preparó para decorar estos inmuebles y dejarlos atractivos para su venta, y así hasta ahora. Viene de una familia de emprendedores, así que no es nada extraño para ella que acabara montando su propio negocio. Virginia, buenos días.
Hola, buenos días.
También nos vamos a La Palma con Anjara Pérez, que es la propietaria de Himno Casa. Anjara, hola.
Hola, buenos días.
Estudió publicidad y relaciones públicas, también periodismo, se preparó con un curso de dirección y gestión inmobiliaria y comenzó en este mundo en 2013, abriendo pues la empresa en 2016. Y por último nos acompaña Moisés Campos, en el hierro. Tiene 41 años de experiencia en el sector, entre la península y el archipiélago. Trabaja en la agencia Embassy, que tiene delegaciones en el hierro, también en otros puntos del archipiélago. Ahí en la isla del Meridiano cuentan con dos agentes fijos y bueno, pues con muchísima demanda también. Moisés, buenos días.
Hola, buenos días a todos, a los compañeros también.
Bueno, la pregunta así como para abrir fuego para todos. Es complicado, algo que alguien así, que no esté muy puesto en la materia, es complicado vender una casa. ¿Qué es lo que más cuesta, Gorka?
Bueno, yo creo que no hay ninguna profesión sencilla y sobre todo no hay ninguna profesión en la que uno pueda permanecer mucho tiempo con cierta regularidad en la producción de manera sencilla. En todas las profesiones hay secretos y hay que remar mucho, ¿no? Yo creo que vender una propiedad o conseguir la confianza de un propietario, llegar a ese vínculo con un propietario para que deposite en ti la confianza, que hagas un equipo con él para conseguir un objetivo que es venderla y luego pues ser capaz de atraer un comprador que se enamore de la vivienda y que confíe en ese inmueble y en la información para al final apostar por algo tan importante como comprar, invertir tantísimo dinero. Tengamos en cuenta que comprar una casa muchas veces es la operación financiera más importante que hace una persona en su vida, ¿no? Mucha gente solo compra una en toda su vida. Entonces, es una operación compleja, pero yo pondría el foco en conseguir la confianza. Yo creo que los compañeros estarán de acuerdo en que captar, lo que en el sector se denomina captar, conseguir la confianza de los propietarios para que depositen en ti su vivienda y que la comercialices, posiblemente sea una de las tareas más complejas de este recorrido, ¿no?
Uh-huh. Virginia, ¿coincide?
Sí, perdón, absolutamente. O sea, creo que al final esa es la parte más ardua de nuestro trabajo. Sí que es cierto que esto al final la gente lo ve como un negocio de casas, pero es un negocio de personas y yo creo que esa es la clave, ¿no?, para que depositen la confianza en ti. Que te pongas en su lugar, que entiendas cuáles son sus necesidades y bueno, como decía él, que hagamos equipo, ¿no?, por un objetivo común y que ambas partes queden totalmente satisfechas, ¿no?
Anjara, ¿cuáles son esos trucos que mencionaba Gorka al principio? Esos trucos que ustedes utilizan para intentar vender los inmuebles que tienen a disposición de los clientes.
Yo creo que al final lo que hay que hacer es ser sincero, mostrar la propiedad de forma real, no engañar, y para poder seguir tantos años en una profesión como esta, es trabajar muy bien y hacer un buen trabajo postventa, que el cliente dentro de 2 años necesite algo y tú sigas estando ahí para él. Para mí esa es la clave para poder aguantar en un trabajo que es bastante duro, y sobre todo también añadiría que ya después de conseguir a lo mejor un cliente que va a comprar esa propiedad, es ayudarle a buscar financiación, que es uno de los problemas más grandes que nos estamos encontrando a día de hoy, el tema de las hipotecas, que no es nada fácil que los clientes consigan una buena financiación para comprar su hogar.
Uh-huh. De esos trucos seguro que sabe mucho Moisés, que como decíamos antes, lleva 41 años en el mundillo.
Hola. Bueno, las claves son sencillas de razonar, pero difíciles de aplicar. Lo primero, nuestra visión de negocio es ayudar, mediar entre las partes, entre un deseo de vender y un deseo de comprar. Y para ello no solo debemos de contar con la confianza. Quizás eso sea lo más fácil, lo más difícil. Debemos de tener en cuenta la documentación que vamos a aportar al comprador, la necesaria y la suficiente como para que el valor que pongamos en el mercado luego esté garantizado por una tasación. Bueno, hay propiedades que no van tasadas porque no son créditos hipotecarios, pero no podemos vender por encima del precio que el mercado y el banco está dispuesto a prestar. Entonces, nuestros agentes, que tenemos 100 agentes con 12 oficinas, lo tenemos muy claro. Tenemos que formarnos y la mejor forma de ayudar es formándonos, uh-huh, y dando buenos consejos a ambas partes y no meter en líos a nadie, ¿vale? Entonces, yo creo que la clave está ahí. Conseguir la confianza, eso sí, pero proponer al mercado propiedades que se pueden vender y sin que cause ni genere ningún problema a las partes, ¿vale? El propietario tiene derecho a recibir lo que se merece y el comprador tiene derecho a saber lo que está comprando.
Gorka, ¿qué es lo que más se busca en este momento, por ejemplo, en la isla de Tenerife? ¿Qué vivienda se está buscando en este momento?
Bueno, Tenerife como ninguna otra isla o ningún otro sitio es homogéneo, ¿no? Habría que segmentar por zonas para poder contestar correctamente a esa pregunta, ¿no? Y yo no soy un experto en todas las zonas. Mi área de influencia fundamentalmente está en la zona metropolitana.
Y en ese caso,
ahí la demanda principal por masa crítica suele estar centrada en zonas urbanas, en viviendas, en pisos, lo que todos conocemos como pisos, en un rango de precios, pues que la mayor demanda está situada en la franja entre 150.000 y 300.000 euros, digamos que ahí es donde se mueve la mayor cantidad de operaciones y donde está la demanda clásica del piso para la estructura familiar habitual, ¿no? Por supuesto, en los últimos años, en las últimas décadas, y tal vez un pelín acentuado después de la pandemia, pues el anhelo de la vivienda unifamiliar, ese salto que está en la cultura general, es decir, me voy de un piso a una vivienda unifamiliar, ya sea un adosado o sea una vivienda independiente, sigue estando ahí, sigue estando ese anhelo de buscar espacio, de buscar algo de este exterior, algo de terrazas, pero la masa crítica de las operaciones se centra en ciudad y en el rango de cifras en las que te he mencionado, ¿no?
Uh-huh. Y en el caso de Virginia, en Gran Canaria, dentro de tu radio de acción, ¿cuáles son las principales peticiones? ¿Cuál es el producto que más te piden?
Bueno, nosotros es verdad que también somos especialistas en Las Palmas y la tendencia es clarísima. Lo normal son 3 habitaciones, 2 baños, ¿no? Que es como lo más común para todas las familias. Y lo que sí que está, vamos, sobre todo después del COVID, algo que vemos muy frecuentemente es esa necesidad de tener un espacio exterior, ya sea un patio, ya sea una terraza, ¿no? Un poco de aire libre. También vemos una tendencia muy clara a gente que normalmente vivía en las afueras, busca, pues eso, venirse al centro y estar mucho más cerca de todos los servicios. Con lo cual Las Palmas, la demanda en Las Palmas está a tope, vamos.
Uh-huh. Y en el caso de La Palma, Anjara, ahí sí que hay una problemática importante
aquí
de vivienda.
Es una locura. Sí, aquí es una locura porque, claro, hemos perdido muchísimas casas. Entonces la gente lo que está buscando son terrenos o casas pequeñitas con un poquito de patio, porque son gente que han vivido toda la vida en casas unifamiliares, tampoco se ven viviendo en un piso, pero bueno, también las necesidades son las que son y la gente se está adaptando a lo que va encontrando poco a poco. La verdad que es complicado, a ver si se anima un poco el sector de la construcción a volver a hacer edificios de pisos, porque aquí la verdad que todo vivimos de la segunda mano y es muy complicado conseguir una propiedad. De hecho, el otro día, por ejemplo, pusimos una propiedad en torno a 100.000 euros. Era un adosado pequeñito de 3 dormitorios. Y fue tanto la gente que nos llamó que en un día lo reservamos. Es una locura.
O sea, que lo reservaste, lo vendiste en un día. ¿Lo pusiste a
sí, publicaste? Lo publicamos, tuvimos muchísimas llamadas, hicimos unas visitas bastante seguidas por la mañana y a la tercera visita ya nos reservaron la propiedad.
Eso no
porque
es
está muy en precio.
Eso no es habitual, ¿no? Vender una propiedad
antes
en el mismo
no.
día.
Antes tenías tu tiempo, la gente se lo pensaba más, no iba tan a la locura, pero claro, cuando son propiedades que están bien de precio, como hay tanta demanda y tan poquita oferta, pues se tiran a la piscina muy rápidamente.
Moisés, y en el caso del hierro, me imagino que la peculiaridad de la isla también afecta al mercado inmobiliario, ¿no?
Y mucho. Nosotros hemos visto incrementado la demanda por parte y la compra por parte de extranjeros. 8 de cada 10 compradores nuestros son extranjeros. También es verdad que La Palma nos ha traído clientes que tenían viviendas, que se han quedado sin viviendas, extranjeros, se han quedado sin vivienda en La Palma, han comprado en el hierro. Peninsulares que a través de las series de televisión famosas tienen mucho interés y se ha incrementado esas ventas, pero 8 de cada 10 compradores en los últimos 6 meses han sido extranjeros. Tenemos la peculiaridad de que a nosotros lo que nos reclaman son viviendas aisladas para reformar o reformar, pero normalmente este tipo de viviendas los 3 municipios están no tienen plan general de ordenación municipal y todas es necesario una serie de documentación para pasarlos de ilegal o a legal a legal, ¿vale? Entonces, no es fácil, se necesita expertos en la zona. Nosotros contamos con dos magníficas expertas, hablamos idiomas, atendemos en varios idiomas y bueno, para nosotros nos es grato recibirles. También es verdad que hay que hacer una llamada de atención. En el hierro hay muy poca oferta, se vende poco, pero lo que se vende es lo bueno, y lo que hace encarecer muchísimo es el producto. El herreño está perjudicado en este caso, porque la misma oferta está aumentando el precio a pasos agigantados. El incremento de precios ha aumentado en estos dos últimos años más del 200%. Y el herreño se ve incapaz de poder comprar una vivienda. Y si dividimos la tipología de viviendas, la oferta, el 80% son casas, tanto pareadas, aisladas o independientes, frente a muy poca oferta de pisos y apartamentos. Los compradores reclaman costa y, si a ser posible, aislados, ¿vale? Uh-huh. Con grandes parcelas. Ese es nuestro perfil de comprador en el hierro. Uh-huh. Aunque manejamos datos de otras islas, ese es nuestro target en el hierro. Documentación es imprescindible en el hierro. Intentar captar una propiedad sin documentación adecuada...
es un suicidio, ¿no?
Hacer la gestión... puede tardar meses, incluso un par de años, en poner al día la documentación adecuada, y para eso se necesita experto, y nosotros lo somos.
Gorka, ese incremento de demanda, de peticiones de vivienda, hace que en Tenerife también ocurra, en algunos casos, como lo que nos ha contado Ángela en La Palma, que ustedes publiquen la oferta y en el mismo día tengan ahí múltiples peticiones de reserva.
Sí, esta actividad, esta respuesta del mercado de compradores siempre está muy relacionado con el equilibrio entre la zona y el precio, ¿no? Cuando una propiedad está en una zona de alta demanda y a la hora de valorarla y de salir al mercado, el precio es adecuado, y cuando digo adecuado es un precio bueno para el propietario, pero un precio de mercado, la respuesta es muy, muy, muy buena, ¿no? Hay casos excepcionales, o por lo menos en nuestro caso excepcionales, de reservas muy 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 ágiles, similares a la que ha comentado la compañera, pero sí que hay muchos casos de reservas que se producen en la primera semana, ¿no? Y cuando tienes un inmueble, yo creo que todos coincidirán, los compañeros, que está bien situado, que responde en términos de distribución, de metros cuadrados, de estado, a lo que la demanda pide, pero... ha habido un error a la hora de valorarlo, tanto por el agente o como por el propietario o en ese equipo que se ha hecho, y te das cuenta rápido, porque la respuesta es diferente, o las ofertas o la intención de compra es más lenta, ¿no? Eso es un termómetro excelente. Cuando el inmueble está en una zona de alta demanda, te das cuenta rápido si el precio es correcto o no. Cuando el precio es correcto, las reservas son muy ágiles. Y como se ha comentado antes también, ahora el hándicap empieza a estar en si esas reservas van a poder acabar en una operación real de venta en función de que se obtenga o no la financiación. Ahora hemos entrado en una etapa en la que ese vuelve a ser un elemento clave. Ya llevábamos unos años en los que no era tan relevante o tan importante, y ahora vuelve a ser importante poner el foco en si el comprador está capacitado para obtener la financiación, ¿no?
Uh-huh. Vamos terminando, pero no quiero despedirle sin que me cuenten alguna anécdota, ¿no?, relacionada con su actividad profesional, que seguro que han tenido muchas, porque son pues técnicos inmobiliarios con muchos años de trabajo a sus espaldas. Moisés, ¿alguna situación así pintoresca que haya vivido vendiendo casas, vendiendo pisos?
Bueno, en 41 años podríamos contar cientos. Pero a mí, a bote pronto se me ocurre uno. Enseño una propiedad donde la propietaria era una cónsul, no voy a decir el país.
Una cónsul.
Pero era una cónsul. Y viene un cliente desde Inglaterra, pero peninsular, y viene con su hija y con su mujer. Y la casa le encantó. Entonces era un viernes y el sábado habíamos quedado para reservar en la propia vivienda, para llevar la documentación para que la firmaran, para la firma de señal y arras, pero ese día a las 12 no aparecieron. Y a las 12:30 les llamo, ¿y qué pasó? Y era muy sencillo, resulta que habían consultado en YouTube, porque me escucharon el, bueno, pues en la zona que esa casa estaba como encantada, y que bueno, que la madre del médico, que era médico, pues decía que ella no iba a pisar esa casa. Y le pregunté por qué, y dice que no, que la propietaria reconocía que hablaba con su hermana.
Había espíritu en la casa. Noches,
que había espíritu sana, y que eso salía en la radio. Ella lo había confesado en la radio y en YouTube. Entonces, cuando yo le dije a la cónsul, dije, mire, ha pasado esto, y que no, no, que si eso era verdad, pero que si ella se iba, su hermano también se iba con ella. Claro.
Y claro, usted, pues, como vendedor del inmueble, eso no se, claro, lo había trasladado, digo, lo desconocía, médico, por completo.
Un médico que no es capaz de convencer a su madre de que el tema paranormal, bueno, de hecho, esta cónsul, no quiero dar muchos datos, pero estaba haciendo un estudio pagado por la Unión Europea para medir que las plantas hablan o no, el lenguaje de las plantas.
Madre mía. Decir,
había eso, yo, bueno, pues, claro, uno se queda...
Perplejo, ¿no?
Trastornado. Y en una casa muy, 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 muy bonita, con unas vistas espectaculares y unas características espectaculares. Bueno, pues en esa ocasión no se pudo realizar la compraventa, pero así muchísimas. Nosotros hemos participado también en la compraventa del Hotel Punta Grande en El Hierro.
Ajá.
Y bueno, yo quiero decir que la gente reña es maravillosa, pero también tienen que apoyar también que cuando alguien va e invierte dinero, mucho esfuerzo, mucho trabajo, la familia desplazada, también necesitan ayuda. Ahí queremos dar apoyo a ambas partes, ¿vale? Que se entienda, que hablando se entienda la gente, ¿vale?
Anjara, en La Palma, ¿sí, sí, alguna anécdota simpática que hayas vivido?
Sí. Hombre, bueno, no sé si es simpática, pero la verdad que siempre la recordaré. El que era mi jefe, que fue mi maestro, que me enseñó a trabajar en esto, siempre me decía, Anjara, la peor venta es no vender. Y yo siempre lo tenía eso como grabado, ¿no? La peor venta es no vender, y yo siempre intentaba negociar hasta el límite. Pues en una operación que ya teníamos cerrada, los vendedores estaban separados y la verdad que se hacían muchos fastidios entre ellos y demás. Cuando ya íbamos a ir a notaría, pues el vendedor fue a recoger sus cosas y dijo, pues me llevo la nevera. Se llevó la nevera sin decir nada, y claro, ya los compradores, que había sido como una negociación bastante dura, se cabrearon y dijeron, no, yo no compro la casa si no hay nevera. Y claro, llamó al vendedor y digo, pero ¿cómo te llevas la nevera? Que era enorme, era de estas americanas. No, porque no me llevé la placa porque estaba pegada, porque si no también me la llevo. Entonces digo, yo me acordaba de mi jefe que me decía, ojalá no pierdas la venta. Y le dije al comprador, digo, mira, el problema es la nevera, yo te compro la nevera. Claro. Tú me das la factura, yo me la descuento a la comisión, que la peor venta es no vender. Y así fue, fuimos a notaría, siempre pendiente, porque ese vendedor se me quería escapar de notaría. Entonces vino un tío que lo conozco y yo le decía, no le dejes ir a tomar café solo, porque tenía un miedo horrible de que desapareciera y no viniera a firmar. Pero bueno, estuve así como con esos nervios que me duraron 2 días, y al final todo salió bien, todo el mundo muy contento, y nada, pues Anjara pagó la nevera.
Qué remedio, ¿no? Para que la venta no se frustrara. Virginia, sí. ¿Y en tu caso?
Bueno, nosotros es que hacemos algo bastante especial, y es que decoramos y amueblamos las casas antes,
claro,
de ponerlas a la venta.
Para que,
¿no?,
sean casas con alma.
Exacto, para que tengan ese alma, ¿no? Entonces, claro, nosotros ponemos la casa de revista. Y bueno, por temas logísticos, pues hay ciertos muebles, como son los colchones, que no utilizamos colchones reales, ¿no? Porque al final, para trasladarlos y tal, son pesados. Entonces, a veces utilizamos colchonetas hinchables, ¿no? Las típicas de camping, que las vestimos y queda una cama preciosa, pero claro, realmente no te puedes sentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que algunos compradores se encuentran tan a gusto cuando entran en la casa que, bueno, hubo un caso, nadie salió herido, pero un cliente se sentó y se cayó, claro, porque se desmontó toda la cama.
Se desinfló la colchoneta.
Bueno, fue bastante gracioso el momento y insisto, nadie salió herido, pero sí, desde entonces pues ponemos cartelitos para que la gente...
Precaución, danger.
Total. Al final es una buena señal, ¿eh? Porque se sienten tan a gusto.
Sí, que están tan cómodos y... Claro.
Exacto, desde el primer momento. Pero sí, fue gracioso.
Gorka, y por último tú.
Pues estaba intentando rescatar alguna que fuese... No sé, no hay, porque operaciones o anécdotas ha habido muchas, que se pueden contar igual pocas.
no sé, yo me he quedado encerrado, en algún pestillo. Ya he cogido la costumbre de, cuando hago una visita, no probar por dentro los pestillos si no hay alguien por fuera que me pueda ayudar, porque una vez me quedé encerrado. Bueno, luego hay una graciosa que no me pasó a mí, que le pasó a una compañera que fue que en una vivienda un cliente se le metió en el baño, lo usó, y no voy a entrar en detalles, y no había agua.
¡Ay, Dios!
Esa la recordamos, esa fue hace muchos años, y la recordamos mucho. Y yo creo que, bueno, con esa, aunque sea un poquito escatológica, me puedo quedar con eso.
No, menudo trastorno, ¿eh? Yo creo que al mismo nivel que Anjara comprando la nevera para no perder la venta. Luego, tareas de limpieza también, los agentes inmobiliarios. Gorka López, Virginia García, Anjara Pérez, Moisés Campos, les agradecemos que nos hayan contado un poquito a todos los oyentes de COPE Canarias cómo es la vida, el trabajo de una agente inmobiliario. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
El Hotel Riu Gran Canaria reabre sus puertas totalmente reformado. Aprovecha esta oferta especial de reapertura y reserva con hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro de Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¡Cuánto queda!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aquí continuamos compartiendo esta mañana de martes 29 de agosto y nos acercamos ahora al municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, porque ha sido noticia en estas últimas horas el ayuntamiento al adoptar una decisión que para algunos es polémica. El ayuntamiento se ha sumado a los municipios que no van a acoger concursos de belleza. Se une Icod de los Vinos a una lista en la que ya se encuentran ciudades como Candelaria, Santa Cruz de la Palma, Betanzos en La Coruña o Quesada en Jaén. Saludamos a Javier Sierra, que es el alcalde de Icod de los Vinos. Buenos días, Javier, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días. Pues bien, ahí, pues como dices, con una decisión controvertida, atendiendo y explicando esa decisión ante los medios, pero bien.
Este año, con la decisión que ustedes han adoptado, este año no habrá elección de la reina de las fiestas en septiembre, en las fiestas en honor al Cristo del Calvario, porque ustedes entienden, desde el grupo de gobierno, que estos certámenes perpetúan conductas sexistas, poco integradoras, y no se van a sufragar en ningún caso en el municipio con dinero público.
Sí, entendemos que de las instituciones públicas debemos avanzar en el fomento de otro tipo de conductas más allá de elegir a la mujer más bella, a la reina de las fiestas, en base a criterios de belleza o de cómo andan delante de un jurado que puntúa simplemente el cómo caminan y desfilan a través de una pasarela. Creemos que las instituciones públicas debemos fomentar otro tipo de espacios donde se ponga en valor la cultura, el arte, la música, el deporte, ahora que está en boca de todos el hablar del talento en el deporte y en el ámbito de las mujeres, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que fomentar de las instituciones, y considerábamos que este tipo de eventos, este tipo de galas de reina en las fiestas de nuestro municipio, tenían que dar un avance, y así lo consideramos, eliminando estas celebraciones y fomentando otro tipo de eventos culturales y artísticos en el municipio a partir de ahora.
Lo que sí que van a mantener son las elecciones de Romera o de Maga.
Sí, entendemos que ahí se pone en valor también otro tipo de cualidades, y en este caso también se fomenta la ropa tradicional canaria, la ropa típica canaria, y además vamos a abrir la posibilidad de que pueda haber también en la elección de romero o de mago de las fiestas de abril, que son las fiestas patronales de nuestro municipio, y potenciar el cuidado de las tradiciones y la correcta utilización de la vestimenta típica canaria, porque estamos acostumbrados tristemente a ver cómo en romerías y otros eventos tradicionales pues la incorrecta utilización de este tipo de vestimenta, y lo tenemos que potenciar y fomentar desde las instituciones, y ahí pues sí consideramos que cabe este tipo de eventos. También cabe en la elección de la reina del carnaval, porque se valora una fantasía, un diseño de carnaval, y también abriremos la posibilidad, como ya hacen otros municipios, de elegir a un rey del carnaval y dar la posibilidad también al sexo masculino de participar en este tipo de concurso.
La decisión pues ha generado, como usted comentaba al principio, alcalde, controversia, pero la mayoría de la gente a través de redes sociales ha expresado su adhesión, ¿no? A la medida, al entender que los concursos de belleza sufragados con dinero público pues son certámenes que están anclados en el pasado y que no aportan nada pues al desarrollo social.
Sí, exactamente. Entendemos, además, recalcar muy bien lo que comentas, con dinero público, es decir, desde las instituciones privadas, de las comisiones de fiestas particulares de los barrios y demás, entendemos que se quiera continuar celebrando este tipo de eventos, pero desde lo público tenemos que fomentar otro tipo de conductas y de acciones que generen algo más allá de valorar la belleza en sí. Y contento, sí, porque a pesar de la controversia que se ha generado, además, de manera abrumadora, porque han sido muchos los comentarios y mensajes que hemos visto en redes sociales, se han puesto en contacto conmigo muchas personas para felicitar la valentía de dejar a un lado este tipo de certámenes, y de muchos municipios, compañeros de corporación de otros ayuntamientos y de la propia Icodense, pues han valorado muy positivamente esta medida, pero entendemos que haya personas que todavía se resistan a dejar atrás este tipo de celebraciones, hablan de tradición, hablan de que son muchos años, pero evidentemente todo evoluciona, todo tiene que caminar en otro sentido, en otro rumbo, y es lo que proponemos. Yo creo que se ha visto en las redes sociales cómo la gran mayoría de comentarios son a favor, y no nos asusta ese ruido que se ha generado por una pequeña parte que sí defiende ese tipo de certámenes, y oye, con total respeto a sus opiniones, pero estamos muy convencidos de que hemos hecho lo mejor en este caso para Ico de los Vinos.
Y llegados a este punto, Javier, ¿tienen claro ya qué programación alternativa van a presentar dentro de ese programa de las fiestas del Calvario, el Cristo del Calvario?
Sí, precisamente en estos días estamos terminando de perfilar esa programación con un peso importante de la programación cultural, la programación también artística y de talentos del municipio, tanto en el ámbito infantil, juvenil y de personas adultas, y al final potenciaremos la celebración de conciertos, celebración de esos eventos culturales con un peso también importante de la poesía, del mundo literario, recalcando y poniendo en valor mucho más la figura de nuestro poeta por excelencia, Emeterio Gutiérrez Albelo, y además con la buena noticia de que tendremos como mantenedora de las fiestas a la palmera Elsa López, medalla de oro en literatura, medalla de oro de Canarias, y la verdad que será todo un honor poder inculcar entre nuestra población valores en lo artístico y literario, como fomenta también, como les digo, Elsa López.
Muy bien, pues Javier Sierra, alcalde del municipio de Ico de los Vinos, gracias por trasladarlo aquí a toda la audiencia de Cope Canarias, y enhorabuena por esa decisión.
Nada, un placer, muchísimas gracias por hacerse eco de esta noticia, sé que polémica y controvertida, pero seguro que nos ayudará a ser mejores como sociedad.
Muy bien, alcalde. Que vaya todo bien. Un saludo.
Un abrazo, un saludo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Juntos somos más. La Diócesis de Canarias convoca la primera jornada de pastoral con un gran encuentro en el Colegio Claret. Reserva la tarde del viernes 22 de septiembre y todo el sábado 23. El grupo musical SEMA amenizará 2 días de encuentro y reflexión en torno a la acogida, el acompañamiento y el cuidado. Inscríbete en la web de la Diócesis de Canarias y participa, porque juntos somos más.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE más Gran Canaria. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Pues aquí seguimos escuchando y haciendo La Mañana de COPE Canarias, y ahora con Juanjo Ramos, que lo tengo al hombre, pues como toda la redacción de deportes de COPE, yo creo que a nivel nacional y también en provincia, siguiendo al minuto el caso Rubiales.
Así es, buenos días, y con novedades, porque ayer, después de la reunión a la que acudieron todas las federaciones territoriales convocadas por Pedro Rocha, el presidente interino que se ha quedado al frente de la Federación Española, se tomaron dos medidas. La primera de ellas, que la Federación Española retirara una solicitud que había hecho a UEFA y a FIFA que perjudicaba mucho los intereses de los clubes españoles, porque tanto UEFA como FIFA, digamos que actúan contra los gobiernos que intervienen las federaciones deportivas, en este caso las federaciones de fútbol. Y claro, se considera que puede haber una intervención política en España si el gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes y del TAD, inhabilita a Rubiales. Eso, insisto, iba a perjudicar a los clubes españoles, les podía impedir competir en las competiciones continentales. Es decir, que este hombre ha querido morir matando, por así decirlo. Esa petición se ha retirado, la ha retirado con la aprobación de las federaciones territoriales, y lo segundo, todos han pedido la dimisión de Luis Rubiales.
Ahora ya reconsiderado en la postura.
Sí, el viernes aplaudía a todo el mundo, o muchos de ellos, y ayer ya, como hicieron los seleccionadores, Jorge Vilda y Luis de la Fuente, femenino y masculino respectivamente, dieron la vuelta al asunto y ya Luis Rubiales es un impresentable y se tiene que marchar. Con lo cual ahora mismo, por ejemplo, el presidente de la Federación Interinsular de Tenerife, que no había dicho esta boca es mía y sigue sin hacerlo públicamente, se supone que está dentro del conjunto de esa petición de las federaciones territoriales que solicitan que se marche Rubiales. Pero claro, insisto, hasta ahora había callado, mientras que el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, que engloba lógicamente Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y La Graciosa si quiere, pues había dimitido de la directiva de la Federación Española y se había manifestado ya públicamente en contra de la actuación de Luis Rubiales. Es decir, que los que lo habían hecho antes y los que se habían callado o habían respaldado a Rubiales, juntos para que salga el presidente.
Y digo yo, ¿qué apoyos tiene ahora mismo este hombre, aparte de su familia?
Ninguno. Ninguno. Es decir, nadie en el mundo del deporte le respalda públicamente. No sé si en privado, como dice él, tendrá muchos mensajes en el móvil diciendo que están con él y que esto es una cacería, como defendía ayer su madre, que ya sabes que es un tema familiar y muy delicado y muy respetable, porque cada uno es, lógicamente, hijo de su padre y su madre, o al revés.
Hombre, lógico, malo sería, ¿no?
Claro, pero, o sea, pero yo bueno. Entiendo que su madre le defienda y su prima, que se ha...
También unido encerrado a la huelga de hambre en la iglesia.
En la iglesia de Motril. Anoche contaban los compañeros del partidazo que el cura de Motril
estaban haciendo seguimiento en el partidazo.
Estaban haciendo seguimiento. El cura de Motril
estaba ahí en la puerta de la iglesia.
Uno de ellos estaba, sí, el compañero de Copérnica. Estaba haciendo seguimiento a lo que pasaba. El cura estaba ilocalizable ayer. Había apagado su teléfono y hoy empezaba las vacaciones.
Lo mejor que hizo el párroco. ¿Qué quiere que te diga?
Claro, lo que pasa es que el párroco que venga a sustituirle. Sí, se encontrará con un marrón.
Se va a comer el problema. Pero el párroco titular, lo mejor que hizo.
Sí, sí, ayer era su último día trabajando.
Yo no quiero saber nada.
Apagó el teléfono y dice, a mí no me están llamando.
A mí que me registren. Pobres voluntarios, estoy pensando pues en el sacristán o el personal de Caritas que está ahí en la parroquia.
Claro.
Que menuda, no se ha visto en otra, ¿eh?
No, desde luego. Pero vamos, en cuanto a la actualidad canaria, digamos, esa situación, se han igualado las posturas de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. La de Las Palmas, con la dimisión de su presidente, ya era muy clara, muy tajante en cuanto a las críticas a Rubiales. La de Tenerife no había dicho esta boca es mía, y más bien lo que se hablaba era de un respaldo al presidente suspendido de la Federación Española, Luis Rubiales, y ahora están los dos en un comunicado pidiendo que se marche. Y siguen, lógicamente, las manifestaciones públicas de las jugadoras. Misa Rodríguez, la jugadora gran canaria de la Selección Española, del Real Madrid de la Selección Española, que estuvo ayer siendo recibida por Fernando Clavijo y que volvió a insistir en su apoyo a Jenny Hermoso.
Mañana vamos a hablar con una futbolista tinerfeña que también se ha pronunciado.
María José Pérez, sí, que ha abandonado las actividades que realizaba con la Federación Interinsular de Tenerife precisamente por ese silencio que hasta ayer había mantenido, bueno, lo sigue manteniendo públicamente el presidente Morales Mancito, y que ha sido internacional con la Selección Española y ha vivido etapas bastante más duras. Ayer veía yo un documental de Movistar, que había visto en su momento, pero que lo tenía, digamos, en la memoria un poco aparcado, del anterior seleccionador, Quereda, que estuvo más de 20 años y que...
Sí, bueno, creo que ese vídeo lo hemos visto todos y es terrible, es terrible.
Pellizcos en la cara, cogotazos, diciéndolo, ¿no?, de manera popular, gestos, tirones del pelo, o sea, una cosa de verdad, de hace 60, 70 años, pero hace 10.
Terrible, tremendo. Terrible. Juanjo, ¿tienes papas?
Tengo papas en casa, sí.
Pues yo creo que deberías comenzar a racionarlas un poco y buscar alternativa de menú.
Me preocupa.
¿Te preocupa?
Sí, sí, seriamente.
A los oyentes también les preocupa.
Las papas...
Vamos a intentar abordar ese asunto en unos minutos. Vamos a cerrar el programa también hablando de esa situación, ¿eh?
Pues les escucho.
A no, ver te vaya,
qué,
no te vayas.
¿Qué hay
lejos
que hacer? ¿Si hay que comprar y guardar o...?
No.
¿O plantar?
Acaparar,
¿o comprar
papa
y plantar?
Yo no aconsejo acaparar papa, que luego le salen los grelitos, ¿sabes? Claro. Los grelitos,
pero
y eso...
se le quitan.
Sí, pero no es lo mismo. Hacemos una pausa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, que me gusta todos los días.
Gracias, señora.
82.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Canarias siga creciendo.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Minutos, nuestro tema del día con Winter pasa por ese posible desabastecimiento de papa y por el acaparamiento que están realizando muchos ciudadanos a consecuencia de desaparición del escarabajo colorado en la papa importada del Reino Unido, que hace imposible que ese producto se comercialice aquí en el archipiélago.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Pues de ese tema vamos a seguir hablando. Tenemos a nuestro compañero Cristian García, desplazado hasta el mercado de la capital tinerfeña, el mercado Nuestra Señora de África, y vamos a pulsar el ambiente. Vamos a ver si hay nerviosismo, si a esta hora de la mañana queda papa local. A ver qué nos cuenta Cristian. Buenos días.
Hola, Melissa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está?
Aquí estamos.
¿Cómo están esas fruterías y cómo está el ambiente de los compradores? ¿Hay crisis de la papa? ¿Se nota o no se nota?
Pues mira, te cuento que estoy en una de las fruterías, como bien decías, del mercado aquí en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, y veo bastante papa, pero también veo a mucha gente en cola para comprar papa.
¿Hay cola para comprar papa?
Hay mucha cola para comprar papa, sí, efectivamente.
Pues vamos a por los compradores.
El resto de las fruterías, ¿verdad?, que está con gente, pero no tanta, en la zona de la papa, donde la gente está agolpada, pues intentando hacerse con las papas que quedan. Nos acercamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Señora, ¿qué tal? Buenos días. En directo para la cadena COPE. Comprando papa, ¿no?
Sí.
Nada, parece que no quiere.
La señora está lo que está a comprar su papa. Mira, Cristian, ¿y hay algún tipo de cartel que diga solo se pueden llevar pues 2 kilos, 3 kilos de papa?
Pues.
Que tú veas, no.
Que yo vea, no. Veo un caballero aquí con 3 cajas. Caballero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Me puede atender un segundito? Nada, me dice que tampoco, que no quiere.
Bueno, la gente está con su objetivo.
Señora,
claro.
¿Qué tal? Buenos días.
No, depende, ¿qué me vas a preguntar?
Sobre la papa, ¿comprando papa o no?
Claro, es que la papa es básica.
¿Está preocupada con la situación?
Sí, a mí lo que me preocupa es que solo hablen de Rubiales y no del precio de la papa.
Bueno,
eso sí me preocupa.
Para eso estamos aquí.
Pues eso.
¿Qué le parece el precio de la papa?
No, a ver, habrá sus motivos, pero y el aceite, y los huevos, o sea, el porcentaje de subida es tremendo. O sea, esto es insostenible.
Así no se puede vivir, ¿verdad?
No se puede vivir. Aquí, por lo visto, lo único que importa es Rubiales.
¿Cuántas papas ha comprado?
Pues, no sé, yo compro a ojo siempre. Las necesarias, tampoco voy a hacer aquí a copiar papas.
Muy bien, gracias, señora.
Venga, de nada, hasta luego.
Bueno, pues mira, Melissa, una de las señoras que sí que nos ha atendido, que está preocupada con los precios, no tanto con Rubiales, y que ha comprado papas. Pero te insisto, en la frutería, en la cola, la mayoría de la gente está esperando para coger papas, no están comprando casi que ningún otro producto que no sea la papa.
Vamos a ver, ¿y podemos hablar con alguna otra persona que esté ahí esperando pacientemente por su bolsita de papa?
A ver si nos atiende alguien más que nos pueda hablar sobre la papa, porque veo una señora aquí que tiene una caja agarrada con las dos manos.
Una caja, hablamos de unos cuantos kilos en una caja, ¿eh?
Hablamos de unos cuantos kilos, sí, a ver si me atienden por aquí, a ver si el caballero me permite pasar. Señora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Comprando papa, ¿no?
Comprando papa.
¿Preocupada con la situación de la papa?
Sí, porque con qué vamos a acompañar la comida, nosotros
papas fritas, papas guisadas, papas arrugadas, y si no hay papas...
Es un producto básico.
Para los canarios, sí.
¿Van a comprar más cantidad de lo habitual?
No, porque se echan a perder. Vamos a comprar lo necesario, pero un poquito más, pero no mucho.
Muy bien. Gracias, señora.
De nada.
Cristian, ¿y los precios ahora mismo que ves ahí en los carteles? ¿Ha subido la papa bastante?
Pues no hay carteles con precios.
No hay carteles con precios. No, ¿y podremos hablar con alguno de los dependientes?
De los propietarios, ¿sí?
Del puesto, a ver si...
Pues como están tan...
Claro, están liados el hombre aquí, en la faena, ellos y ellas, porque hay que vender la papa y darle salida al producto. Y con esa demanda inmensa que existe, con esas colas que hay solo para llevarse papas. Para el resto de la frutería no tiene cola, solo hay una cola específica para comprarse... esas papas, que yo entiendo que serán papas locales, papas con origen en Canarias.
A ver si nos puede atender un segundito, que yo sé que está muy muy liada porque hay mucha gente aquí en cola, y espero que la gente de la cola tampoco se enfade conmigo.
No, claro, ¿cómo se llama el puesto este?
Pues no le veo el nombre, le pregunto.
Ahora le preguntamos, claro.
Ahora le preguntamos. Señorita, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me puede atender un segundito solo? ¿Me puede atender un segundito solo en directo? Nada, dice que no, que si no es para los clientes no nos quiere atender. No,
pero tú dile que vas a comprar papas, yo te hago un encargo. yo te hago un encargo que necesito, que no tengo en casa 2 kilitos de papa.
Pues nada, nos dicen que no, Melissa, que están liados, que hay mucha gente en la cola y que no.
¿Cuántas personas, Cristina, aproximadamente están en la cola?
Te digo que aproximadamente unas 15, 16 personas.
16 personas en la cola de la frutería para llevarse las papas.
Sí, efectivamente. La y mayoría... te repito, en el resto de la frutería,
la fruta, nada. La demanda hoy en la papa.
Estoy viendo unos espárragos que tienen una pinta tremenda, pero la gente está hoy centrada en la papa. Está colocado solo en ese sector en el que están ubicadas las papas, que te repito, no tienen precio, no tienen colgado ningún cartel, y la gente se agolpa en esa zona.
¿Y en el resto del mercado ve gente con bolsitas, con cajas de papa también?
Pues te... he de decir que no hay mucha gente para lo que suele ser habitual en el mercado.
Es verdad que estamos a 29 de agosto,
claro.
Con todos los condicionantes que ello conlleva.
Donde más gente hay, te lo vuelvo a repetir,
es
en la cola de la papa. Sí, en el resto del mercado se ve gente, se ve movimiento, pero no como en esta zona de la frutería.
Cristian, y esa cola de la papa, decías tú que tiene una dependienta, una persona que atiende específicamente a las personas que se quieren llevar papa.
Dos personas
para sí. Los clientes que quieren llevarse papa. ¿Y el resto, si tú quieres llevarte los espárragos, te van a atender también o tienes que esperar?
Te van a atender también, sí, efectivamente, te van a atender también. Hay otro señor que está también por la zona donde está la fruta, la verdura.
Ajá.
Y hay dos chicas que están ubicadas para especialmente esa zona de la papa, que parece surrealista, pero
vamos a intentar con otra persona que esté en la cola, de esas 16, 17 personas que están esperando comprar papa. Vamos a preguntarle, a ver si han sentido pues algún tipo de temor tras conocer que se puede producir desabastecimiento.
Buenos días. ¿A comprar papa o no?
A intentar comprar papa.
Ay, mi madre.
¿Preocupada con la situación de la papa?
Claro, es que no hay. La que hay no está buena.
¿Va a comprar más de lo normal hoy?
No, que va. Venía a buscar papas, nada más.
Pero me refiero, ¿va a comprar más papas de la que suele comprar?
No. ¿Para qué? Se echan a perder enseguida.
Cristian, pregúntale si las va a comprar aunque sean un poquito más caras de lo habitual.
Me dice si las va a comprar aunque sean más caras de lo habitual.
Sí, pues nosotros los canarios sin papas no hacemos nada, entonces hay que comprarlas.
¿Le han dicho el precio de la papa? Porque veo que no hay carteles.
Voy a preguntar, pero de todas formas tengo que comprar, porque los potajes sin papas no se hacen.
Claro.
Y pregúntale qué papa se va a llevar, la que pille, ¿no? Supongo.
¿Y qué papa? Me preguntan desde Estudios Centrales, ¿se va a llevar la que pille o viene específicamente a comprar alguna?
No, hombre, a mí la que me gusta es la roster, pero como no hay, pues la que pille, no me queda más remedio.
¿Tiene la cantidad aproximada? 2-3 kilitos se llevarán todos.
¿La cantidad aproximada que se va a llevar?
Serán 2 kilitos, más o menos, porque es que, ¿para qué más? Es que se echan a perder enseguida, por mucha que compre. Entonces yo prefiero comprar poquita cantidad y venir más veces que comprar muchas ¿para qué? ¿Para nada?
Gracias.
Esa es la idea, Cristian, que no podemos hacer acaparamiento de papa, porque como bien dicen las clientas de este puesto del mercado Nuestra Señora de África,
se ponen mal a las papas, luego le salen grenos y ya el sabor cuando las cocinemos no es el mismo. Hay que ser un poquito inteligente, comprar esos 2-3 kilitos que nos van a hacer falta para la semana y luego seguir adquiriendo, que ya desde las organizaciones agrarias nos dicen que ese suministro va a estar garantizado siempre que no se haga acopio. Nos dice un oyente, Fran, muy mala señal, Cristian, que no haya cartel con el precio. Bueno, pues sí.
Muy mala señal, sí.
Pues sí, eso indica que ha subido un poquito, ha subido ligeramente. Ahora Cristian ya fuera de micrófono se va a enterar de a cuánto está el kilito de papa. Compañero, que mil gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Melissa.
Un abrazo, Cristian. Lo dejamos de momento aquí. Hemos pulsado el ambiente de un mercado en el LAR. De papa y la gente quiere llevarse hasta 2 o 3 kilos a toda costa. Se quedan enseguida ustedes a partir de las 11 con toda la actualidad de España y el mundo y a continuación llegan los compañeros desde las emisoras COPE, en COPE Gran Canaria, Carla Larrabeiti y en COPE para la provincia tinerfeña, Guillermo García. Será hasta mañana.